con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Expresos políticos marroquíes contaron en la televisión pública las torturas sufridas durante los reinados de Mohamed V y toda la era de Hassan II. Analizaremos la situación de los derechos humanos en este país, en Marruecos, con Laura Feliu, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora de un libro, El Jardín Secreto, los defensores de los derechos humanos en Marruecos. Los países miembros de la Unión Europea acordaron las cuotas de pesca para el próximo año tras desestimar las advertencias de aplicar drásticos recortes para proteger el recurso. La justicia europea decidió no suspender las sanciones a la multinacional Microsoft. Y concluiremos con un reportaje que nos hablará de la caída del dólar que no pone de acuerdo a los especialistas, a los economistas.
Redconvoz.org.
Este martes empezó en Rabat, en Marruecos, la gran confesión pública de los expresos políticos más representativos del periodo que abarca desde el año 1956 a 1999, es decir, los primeros años de la independencia con Mohamed V y toda la era de Hassan II. Expresos políticos contaron en la televisión marroquí las torturas sufridas, y es por esto que vamos a tener hoy en nuestro informativo un análisis de la situación de los derechos humanos en Marruecos. Lo vamos a hacer con Laura Feliu, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora del libro El Jardín Secreto, los defensores de los derechos humanos en Marruecos.
Con voz.
Laura, has escrito un libro titulado El Jardín Secreto, los defensores de los derechos humanos en Marruecos, con el cual realmente es un análisis exhaustivo a todo lo que representa este país vecino, todo lo que es y todo lo que significa. Por eso queremos charlar unos minutos contigo sobre la realidad de este país. Primero, ¿por qué este libro, por qué este jardín secreto en el que supongo que has trabajado arduamente, ¿no?
Sí, bueno, este libro tiene dos partes muy claras. Una primera parte en la que se hace un análisis de qué es Marruecos, de algunos aspectos de su sistema político, de la monarquía. Y la segunda parte es más sobre todas las asociaciones y, digamos, sobre los grupos y movimientos que trabajan por la democracia en Marruecos y para mejorar los derechos humanos, ¿no? Entonces, este libro es el resultado, pues, de casi 10 años de viajes continuos a Marruecos, de entrevistas con gente. Y, bueno, es un libro, sí, bastante en profundidad, ¿no? Porque yo lo que no quería era hacer algo, digamos, meramente con conclusiones, ¿no? Sino que acercarnos a una realidad, pues, con ejemplos, con ver problemáticas de gente concreta. Y, bueno, es un poco lo que he pretendido en este libro, ¿no?
Lo que vienes a plantear es que las mejores relaciones posibles entre España y Marruecos siempre se deben dar desde un conocimiento mutuo de lo que significan y lo que son estos dos países, ¿no?
Claro. Es evidente, vemos pues en los periódicos cada día, ¿no?, que Marruecos es un país vecino, un país que nos influye, pues yo casi diría, en el día a día, ¿no? Y a pesar de ello, pues hay muchos estereotipos sobre este país y se conoce poco, ¿no? El prólogo del libro, que lo ha hecho el profesor Bernabé López García, pues dice, pues ir a cualquier librería y se verá pues que hay pocos libros sobre Marruecos que pues lo traten más en profundidad, ¿no? Quizás ahora pues más sobre algunos aspectos más concretos, pero un poco más de consumo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en cambio Marruecos ha estado vinculado con nuestra historia durante siglos, ¿no?
Uh-huh. Cuando falleció el rey Hassan II y tras la llegada de Mohamed VI, había ciertas esperanzas, o se hablaba por lo menos de ciertas esperanzas de apertura democrática en Marruecos. ¿En qué ha quedado todo esto?
Bueno, la Marruecos, bueno, no ha quedado, digamos, en nada, ¿no? En el sentido de que la democratización no se ha producido y tampoco hay perspectivas a corto plazo de que se produzcan, un poco por los datos que tenemos, ¿no? De todas maneras, el Marruecos experimentó una transformación más o menos significativa en los años 90, o sea, ya con el padre del actual rey, con Hassan II, ¿no? Hassan II, que había sido pues un dirigente férreo, que había habido pues muchos casos de torturas, de desapariciones, bueno, todos los terribles años de plomo, ¿no? Los que, pues, digamos, toda la presión sobre la oposición y sobre muchos sectores fue terrible, ¿no? Pero al final de su vida, los últimos 10 años, ¿no? Esta década reformista de los años 90, introdujo, pues, una cierta liberalización muy, muy controlada, ¿no? Pero digamos que la prensa podía hablar de algunos temas, había un poco más de libertad, no sé, pues para crear grupos o asociarse, los partidos políticos podían tener otro tipo de discurso, pero digamos todo muy controlado. Pero la estructura, digamos, del sistema, la estructura controlada por Palacio, y, ¿no? Esto no ha cambiado, y no ha cambiado tampoco con Mohamed VI. Mohamed VI cuando llegó, y por ejemplo aquí la prensa española, pues habló pues de la gran esperanza, porque era un nuevo rey, más moderno, ¿no?, con otro discurso. Pues esto realmente pues no ha quedado nada, en el sentido de que bueno, el Parlamento sigue teniendo un papel muy muy secundario, la represión se sigue utilizando de manera muy fuerte con los sectores más de oposición, que se han reducido, que son menos, pero entre ellos está pues una parte del islamismo no violento, pero hoy en día pues hay miles de personas en prisión, ¿no?, que son de simpatía islamista, pero al tanto, o sea, más bien un islamismo que es un, digamos, como un conservadurismo de derechas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces Mohamed VI, cuando al principio de su reinado se le preguntaba si España podía ser un modelo, ¿no?, un poco de la transición española, el papel que había jugado aquí el rey, pues él siempre ha contestado que no, que Marruecos es otra cosa diferente, que en Marruecos pues el rey reina y gobierna, y que los marroquíes no entenderían otra cosa, ¿no?
Actualmente, ¿qué posibilidades tiene la sociedad civil marroquí de participar y sobre todo de incidir política y socialmente en Marruecos en este contexto que nos estás contando?
Bueno, la sociedad civil, digamos, en este proceso que yo explico un poco de que cómo la oposición se ha ido reduciendo en Marruecos, ¿no?, sobre todo una oposición más de izquierdas, ¿no?, pues Mohamed VI lo que sí que tenía mucho interés era en atraerse todos los sectores de la sociedad civil, digamos, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, el movimiento Bereber, ¿no?, Mezik, atraérselos porque, digamos, estos sectores tienen también una conexión muy importante con el exterior, ¿no?, y dan una imagen de Marruecos y la transmiten, ¿no? Entonces, digamos que las posibilidades para estas asociaciones de llevar a cabo su trabajo, de tener recursos, pues han aumentado mucho desde los años 90, ¿no? Tanto por el cambio de actitud del régimen y de la administración, ¿no?, porque ahora están colaborando en políticas públicas, etcétera, como también desde el exterior, pues ha llegado también bastante ayuda de la Unión Europea, de fundaciones alemanas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esto es una oportunidad, pero al mismo tiempo entraña un riesgo, ¿no? Porque, digamos, ahora, por ejemplo, hay un proceso muy interesante que se abre esta semana en Marruecos, que se creó a principios de año una entidad que se llama Instancia Equidad y Reconciliación, y es, bueno, es el resultado de un trabajo muy largo que han hecho las asociaciones denunciando pues estos años de plomo, ¿no?, estos años 60, 70 que son tan terribles. Y entonces van a iniciar en la televisión marroquí, por ejemplo, los testimonios escogidos de muchas de las personas que sufrieron pues torturas o que fueron perseguidos, y bueno, dar a conocer pues la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proceso que en sí es muy interesante y positivo, ¿no?, el poder un poco exorcizar, ¿no?, todo ese pasado, y quizás eso pues puede crear también nuevas cosas, ¿no?, y puede impulsarlo. Por ejemplo, esta instancia de reconciliación no se puede, o sea, es extrajudicial, no se va a poder condenar a nadie que hiciera algo, que hubiera hecho torturas, yo qué sé, pues antes de que Mohamed VI llegara al poder, y no va a haber responsabilidades políticas, ¿no? Es más como una explicación y se va a dar indemnizaciones a algunas personas en un proceso pues que ya se había iniciado, ¿no? Uh-huh. Pero claro, un poco el peligro con todo esto es que esto está muy bien, ¿no? Digamos, pero al mismo tiempo se están produciendo nuevas violaciones de los derechos humanos y graves en el Marruecos de hoy, ¿no? Los informes de Amnistía Internacional, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, pues nos hablan de que siguen las torturas, de por ejemplo, los casi 8.000, 9.000 personas fueron detenidas tras los atentados del 16 de mayo en Marruecos, ¿no? Entonces, hay una división importante de opinión dentro del movimiento de derechos humanos sobre, vale, colaborar sí, pero hasta qué punto, y bueno, indirectamente, pues claro, el movimiento también es utilizado, quiero o no, ¿no?
Cuando se habla de Marruecos, enseguida sale la problemática o el conflicto del Sáhara Occidental. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo se está comportando el gobierno de Marruecos ante este conflicto? Y todo lo que hay en su entorno, todas esas políticas de intereses que juegan pues otros gobiernos, como el francés, el de Estados Unidos, incluso el español.
Sí, el gobierno marroquí con la cuestión del Sáhara realmente ha sido muy poco inteligente, ¿no? Yo creo que en muchos momentos ha tenido ocasiones, ¿no? Para conseguir más sus objetivos, ¿no? Con los que, digamos, no estoy diciendo que esté de acuerdo ni mucho menos, ¿no? Pero digamos el discurso de Marruecos ha sido pues que era posible una tercera vía en la que pues el Sáhara Occidental se pudiera integrar dentro de Marruecos con una autonomía elevada, etcétera. Lo que pasa es que no se ha trabajado en esto. O sea, si este realmente es el objetivo de Marruecos, Marruecos se tendría que democratizar, tendría que haber realmente una política regional, cosa que no hay nada de esto. Por lo tanto, el discurso se viene abajo, ¿no? Y por lo tanto no es creíble, ¿no? Y el plan Baker II, pues que preveía que durante un periodo pues habría unas elecciones en el Sáhara, se escogería un gobierno provisional, era posible que este gobierno fuera controlado por el Polisario, pero que luego habría un referéndum en el que participaría toda la gente que viviera allí durante un año, con lo cual el referéndum quizás podría ser ganado, ¿no?, como resultado final por ¿no?, las tesis pro-marroquíes. Pues las autoridades marroquíes, por ejemplo, no han tenido el coraje de aceptar este plan, ¿no? Este plan que bueno, que suponía que durante unos años no estaban controlando el territorio y no estaban controlando un poco pues lo que se decía allí, los grupos que actuaban, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo veo una política poco inteligente. La política de Marruecos ha sido retrasar, bloquear el trabajo y ya está, ¿no? Y sin tener en cuenta la voluntad de la gente que está viviendo en el Sáhara, ¿no?
Y después haces también mucho énfasis en la cultura bereber o la cultura mafik, una cultura ancestral que estaba mucho antes que los musulmanes que llegaron más tarde y que ha estado bastante marginada.
Sí. De hecho, todo el norte de África, su origen pues era amazigh, ¿no?, bereber. Lo que pasa es que, bueno, ha habido un proceso de arabización importante. En el caso de Marruecos, por ejemplo, digamos el marroquí, que es la lengua que hablan en este país, ¿no?, de lo que se llama dialectal, que es bastante diferente que el árabe clásico, pues tiene unas estructuras amazigh, ¿no?, de la lengua amazigh muy importantes, ¿no? Pero bueno, ha habido aquí una labor también muy ideológica de que nosotros somos un país árabe, etcétera, ¿no?, y abandonando mucho las raíces, incluso pues la historia que se explica es una historia pues que tiene que ser revisada completamente, etcétera, ¿no? Y el amazigh, que es una lengua pues muy importante, ¿no?, el porcentaje de la población es difícil saberlo porque no existen, digamos, cifras oficiales, pero a lo mejor es, no sé, un 40% de la población o un 50% lo hablan, ¿no? En cambio, pues no está reconocida por la Constitución, o sea que hay unas problemáticas realmente graves, ¿no? Lo que supone pues la escolarización de niños, una situación lingüística tan compleja en Marruecos, que son niños que hablan en sus casas amazigh y que luego tienen que aprender también el árabe dialectal para moverse en su día a día, pero luego en la escuela van a hacer árabe clásico, que es yo casi diría otra lengua diferente, ¿no? Entonces, realmente, pues esto dificulta todavía más el proceso de alfabetización, ¿no?
Uh-huh. Ya por último, Laura, cuando uno mira, tiende a mirar desde el norte hacia el sur, pues a veces se cometen errores. Se cometen errores como, por ejemplo, el de exportar un sistema democrático muy concreto que a veces simplemente se concreta en implementar un proceso electoral sin pensar en mucho más, ¿no? ¿Qué se puede esperar que ocurra en Marruecos en los próximos años y, sobre todo, qué pasos habría que dar para que llegue una verdadera democracia con participación, con no persecución política, con la posibilidad de ejercer ese trabajo de defensoría de los derechos humanos con plena libertad?
Sí, bueno, de hecho, la democracia tiene un significado universal. Lo que pasa es que luego, cómo es aplicada, pues cada país tiene sus especificidades, ¿no? Pero democracia está muy claro que quiere decir que tiene que haber un control, o sea, unas elecciones, tiene que haber, ¿no?, digamos, unos representantes de la voluntad popular, ¿no?, que puedan escoger y que sean responsables. Es decir, que si no lo hacen bien pueden ser cambiados por otros nuevos grupos, ¿no? Entonces, digamos, esto no se da en Marruecos, ¿no?, donde sí que las elecciones han sido más transparentes en estas últimas, que fueron en septiembre del 2002, pero en el que el Parlamento que sale de estas elecciones, primero el primer ministro, no sale de los partidos políticos, y luego es un Parlamento que es totalmente arrinconado cada vez, ¿no? Entonces esto es como una burla a la voluntad popular, ¿no? Y entonces hay muchos aspectos como la lucha contra la corrupción, ¿no?, la lucha por los temas económicos y sociales tan graves, ¿no?, que Marruecos, con índice de pobreza elevadísimo, ¿no?
Pues Laura Feliu, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros acercándonos a la realidad de Marruecos, y a todos aquellos que quieran profundizar en esta realidad, pues invitar a la lectura a este libro, El Jardín Secreto, publicado en la editorial Catarata de Laura Feliu. Muchas gracias, Laura, y hasta pronto.
Pues gracias a vosotras.
Con voz.
Los países miembros de la Unión Europea acordaron las cuotas de pesca para el próximo año, tras desestimar las advertencias de aplicar drásticos recortes para proteger el recurso. Los ministros de pesca negociaron durante toda la noche antes de llegar al acuerdo sobre los totales admisibles de capturas y las cuotas de pesca para el año 2005, donde se decidieron reducciones para algunas especies sobreexplotadas, como es el caso de la caballa, y compensar con el aumento de otras menos castigadas. Los responsables europeos de pesca rechazaron la adopción de las propuestas presentadas por la Comisión Ejecutiva establecida para proteger los bancos de peces.
El Cuerpo Consultor de la Unión Europea había recomendado prohibir la actividad de barcos pesqueros en algunas áreas alrededor de Escocia, Irlanda y Dinamarca.
El grupo ecologista Fondo Mundial para la Vida Silvestre señaló que el acuerdo refleja una pobre imagen de la Unión Europea. Según la organización, solo un masivo incremento en la voluntad política podrá resolver la crisis que enfrentan los bancos pesqueros europeos. En algunas zonas, la reducción en el volumen de captura y el tamaño de los ejemplares es imposible de ignorar.
Por ejemplo, hace medio siglo, el bacalao que llegaba a los puertos escoceses medía en promedio 1 metro de largo. Pero a este pez le toma varios años alcanzar ese tamaño, y la intensidad con que se lo ha capturado últimamente hace que ninguno llegue a vivir tanto. Los ejemplares que se capturan actualmente en la misma zona apenas alcanzan para alimentar a una sola persona.
Los ecologistas advierten que si la pesca en el Mar del Norte continúa al mismo ritmo, en poco tiempo ya no quedará más bacalao en estas aguas, o serán tan pocos que ni siquiera valdrá la pena salir a pescarlos. Pero restringir la actividad es un tema altamente conflictivo.
La concentración de la industria pesquera en áreas muy específicas hace que cualquier recorte importante tenga un impacto directo sobre ciudades enteras. Los pescadores de algunas naciones europeas han reclamado a sus gobiernos que protejan sus empleos y no los alejen del mar.
El gobierno español manifestó su satisfacción por el acuerdo después de que se produjera el giro más notable cuando la Comisión Europea elevó a 30.000 toneladas el total admisible de capturas de anchoas para el año 2005 en la zona del Golfo de Vizcaya, en la que faenan los barcos españoles. Además, se retiraron todas las zonas de veda para la cigala, que se había propuesto para aguas peninsulares.
Las últimas sesiones por parte del comisario europeo de pesca, Joe Borg, se produjeron en la última reunión bilateral con la ministra española Elena Espinosa y su homólogo portugués, Carlos Costa Neves, ya que mostró su disposición a retirar de su propuesta de compromiso las zonas de veda en Asturias y Galicia, la principal reivindicación de España en el tramo final de las negociaciones pesqueras, así como la del Algarve.
Redconvoz.org.
La justicia europea decide no suspender las sanciones a la multinacional Microsoft. La Comisión Europea impuso el 24 de marzo pasado a la compañía de Bill Gates la mayor multa de la historia de la Unión Europea, 497 millones de euros, por abuso de posición dominante. Tras el recurso de la multinacional, ahora el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea decide mantener las sanciones ya que la empresa informática no ha demostrado que causarán un daño irreparable.
La sanción de la Comisión Europea impuesta en marzo de casi 500 millones de euros contempla la obligación de que Microsoft revele a sus rivales la información necesaria para que sus productos sean compatibles con Windows y la de comercializar una versión de este sistema operativo que no incluya Media Player.
Microsoft recurrió estas sanciones ante el Tribunal Europeo, que este miércoles ha decidido no atender la petición de la empresa informática para que se suspenda la aplicación de estas medidas.
Microsoft no ha demostrado que vaya a sufrir daños serios e irreparables de aplicarse las sanciones impuestas por las autoridades europeas, según el presidente del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea, que ha decidido, por este motivo, no suspender la aplicación de estas medidas de castigo, como había solicitado el gigante informático.
Este auto tiene carácter provisional y no prejuzga la opinión del tribunal sobre el fondo del asunto. Para que pudieran concederse medidas provisionales, la suspensión cautelar de las medidas de castigo, Microsoft debería de haber cumplido tres requisitos. El juez dice que el primero de ellos, alegar hechos y fundamentos de derecho que justifiquen la suspensión, no se ha cumplido.
Asimismo, la compañía debe haber demostrado que existe urgencia a la vista de las circunstancias del caso, es decir, que sufrirá un daño grave e irreparable si se adoptan las medidas de castigo, algo que a juicio del tribunal no ha sucedido.
La decisión del juez, según el tribunal, se basa en una ponderación de los intereses de las partes y del interés público. La historia jugaba en este caso en contra de los intereses de Microsoft, pues el tribunal había rechazado hasta el momento el 80% de las peticiones de suspensión de medidas impuestas por la Comisión.
Pero el auto del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea tiene un carácter meramente provisional y no prejuzga en modo alguno la decisión del Tribunal de Justicia sobre el asunto principal. El auto podrá ser recurrido en casación ante el presidente del Tribunal de Justicia, la instancia superior, que no tiene un plazo determinado para resolver dicha demanda de medidas provisionales.
El caso se inició con el apoyo de varias empresas a las denuncias contra la conducta de Microsoft, pero muchas de ellas se han retirado del proceso tras alcanzar acuerdos con el gigante informático.
Por ejemplo, Nobel y la Asociación de la Industria de Comunicaciones e Informática abandonaron la demanda tras recibir fuertes compensaciones económicas de 536 y 20 millones de dólares respectivamente.
Así las cosas, en la actualidad, solo Real Network, cuyo reproductor de música y vídeo compite con el Windows Media Player, apoya el caso del Ejecutivo Comunitario contra Microsoft. La Comisión había declinado en las últimas semanas hacer valoraciones sobre ese asunto, limitándose a señalar a finales del mes de noviembre que el hecho de que haya partes que se hayan retirado del procedimiento no cambia nada respecto a los hechos.
Con voz.
El dólar sigue perdiendo terreno ante el euro y otras monedas como la libra esterlina inglesa o el yen japonés, lo que ha hecho crecer las especulaciones de que estamos viviendo el principio del fin del reinado de la divisa estadounidense en los mercados mundiales. Nos queremos preguntar hasta qué punto esto es verdad. En los últimos meses, el dólar ha perdido casi el 10% de su valor ante otras divisas mundiales, debido en gran parte al endeudamiento de más de 50.000 millones de dólares que Estados Unidos tiene con los bancos centrales mundiales, lo que ha provocado nerviosismo en los mercados de valores internacionales. ¿Qué es lo que Estados Unidos hace al respecto? Bueno, pues así lo explica el secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow.
Sabemos que estamos muy endeudados y debemos reducir nuestro déficit. Hay dos formas de hacerlo. Una es hacer crecer la economía con más empleos, negocios más productivos y mercados más fuertes. Y la otra es cuidar el gasto del gobierno.
Es decir, para controlar la deuda se proponen reducir en gastos, generalmente gastos sociales. Pero a pesar de esta política, los resultados siguen siendo malos. Desde el año 2001 el dólar ha perdido cerca del 35% de su valor ante el euro y el 25% ante el yen, porque parece que Washington ha fallado en las políticas que reducen gastos y la dependencia masiva al crédito, como explica desde Londres Steve Barrow del banco Bear Stearns.
Cuando tienes un déficit tan grande y no parece disminuir, los mercados tienden a poner presión a las divisas y los bancos empiezan a perder la confianza en el país.
Pero Estados Unidos, a pesar de sus multimillonarias deudas, sigue pidiendo dinero prestado de grandes bancos centrales. La mayoría en Asia, donde no le pueden decir que no, debido a su gran influencia política y el poderío económico y militar con el que cuenta, como explica Seijiro Takeshita, director del Banco Japonés de Inversiones Mizuho International.
A pesar de todo, no podemos olvidar que Estados Unidos es el país más influyente del mundo. Todos entendemos las consecuencias negativas de su endeudamiento, pero si lo dejamos caer, entonces las economías europeas y asiáticas caerían también. Todos necesitamos a un Estados Unidos saludable.
El 1 de enero del año 2002 nacía el euro como moneda común en la Unión Europea. A casi tres años de esa fecha, los economistas indican que la moneda europea ha cambiado la economía mundial retando al dólar. A diferencia de la posición del director del Banco Japonés de Inversiones, Mizuho, existen voces que consideran muy sano que exista competencia entre las monedas. De esta opinión es John Llewellyn, economista en jefe del banco Lehman Brothers.
Obviamente, la zona económica europea es tan grande como la de Estados Unidos, por lo que es muy razonable que los inversionistas pongan la mitad de sus reservas económicas en euros y la otra en dólares para dispersar el riesgo en caso de la caída de una de las monedas.
Y en América Latina, a pesar de que existe mucha dependencia de la situación económica de Estados Unidos, la reacción ante una caída moderada del dólar es mixta, pero muy reservada, como explica Isaac Cohen, economista y exdirector de la oficina en Washington de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
América Latina con mucho interés en que esto no vaya a conducir a una recesión, porque eso sí afectaría a las economías de América Latina severamente. A nadie le conviene que Estados Unidos caiga en una recesión. Por ejemplo, los turistas que vayan a Europa con dólares ahora van a sufrir golpes muy duros porque el dólar no alcanza para mucho en este momento porque ha perdido una tercera parte de su valor en Europa. Eso puede afectar mucho hay quienes van a dejar de viajar a Europa precisamente por eso y van a haber más turistas europeos que van a venir a Estados Unidos y a los países de América Latina porque para ellos va a ser mucho más barato.
Lo cierto es que las predicciones en el mundo de la economía son siempre complicadas y ni siquiera los grandes economistas se ponen de acuerdo sobre lo que supone esta caída progresiva del dólar. A pesar de todo, la divisa estadounidense sigue siendo la unidad de referencia en el mundo como reflejo de la política imperial de Estados Unidos de poderío económico, político y militar de este país en todo el mundo. Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.